Su épica es el aforismo, decía Antonio Pippo en su columna de voces sobre nuestro invitado. Viste de negro, quizás soñándose primo del zorro, sin antifaz ni espada, convertido solo en un color de advertencia, proseguía Pippo. Pero yo lo he visto en su banca, con la oronda y frecuentemente transpirada calva de párroco de pueblo chico, al momento de las calenturas, que las tiene y pueden ser sinceras o impostadas, dar unos extraños saltitos mientras vibra su voz de bajo jubilado, cual sincronizadas piruetas a las que se hubiese animado un muñeco de felpa de imaginada vida, mientras golpea la mesa o tensa el índice admonitorio, casi siempre el izquierdo, por las dudas. Un dedo que a la oposición se le antoja el de un proctólogo carente de misericordia, decía Pippo. Cuando lanzamos el enigma al aire, muchos acertaron sobre de quién hablaba Antonio Pippo. Se ve que alguna de las observaciones del periodista consiguió dar en el clavo. El gordito aforístico, como tituló su columna el insolente Pippo, no era otro que el a veces diputado, a veces senador Carlos Gamú. Su carrera política tiene, como tantos, características gitanas. Sus inicios los encontramos en la lista 99. Sin embargo, llegó al Palacio de las Leyes en 1995 tras participar de la Fundación de Asamblea Uruguay. Estuvo en Izquierda Abierta junto a Leonardo Nicolini, con quien se unió al Movimiento de Participación Popular en 1999. No obstante, las diferentes corrientes a la interna del MPP lo llevaron junto a Fernández Huidobro y Luis Rosadilla también a formar la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad. Bueno, tanto su peripecia, así como su visión sobre algunos de los temas que están sobre la mesa en estos días, van a ser tema de conversación. Gamú, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto acá. Yo les decía a ustedes al principio, creo que si ponen la canción de Pache Andión, 1, 2 y 3, se terminó la discusión. La mejor voz, sin duda. Envidiable, envidiable.
Buscale Ernesto, así después la pasamos.
Mira, para el rastro es 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense.
Ni que hablar. ¿Canta Gamú? ¿Es de cantar o no?
No, yo no canto, pero yo le pido que los oyentes no digan si esta no es.
Pero su propia voz, de... su propia voz juega, pica en la voz aguardentosa.
Pero es que si yo tuviera esa voz no estaría haciendo esta changa de diputado. Por favor.
Hay que decir que Gamú parece un músico de soul o un músico de blues. Está vestido de negro como es habitual y aparte con unas gafas.
Sí, sí.
Parece más un músico, un artista que un diputado.
Y bueno, yo siempre ando vestido de negro y ahora tengo los lentes de sol porque tuve un pequeño problema que tengo los ojos negros por una alergia y bueno, no. No queda muy bien porque ustedes después nos sacan en...
En la web, cabrón.
En la web, y ahora como está peligroso, porque ahora cualquier estúpido sube cosas a la web, como hicieron con un atleta uruguaya como Krishnamus, lo mío no es tan grave, ¿verdad? Pero sería un primer llamado de atención, dejémonos de bobadas. El derecho a la privacidad también es un gran derecho, y desde acá mi gran solidaridad con Krishnamus y con toda su familia. Y me parece canallesco que si hace 40, 50 años peleábamos por los derechos civiles en los Estados Unidos, por los derechos sociales, hoy lamentablemente tengamos que pelear también por eso tan absolutamente lógico que es el derecho
a la privacidad.
A la privacidad que lamentablemente hoy no existe en el mundo.
Pero más allá de llamada a la conciencia, no íbamos a meternos en este tema, pero bueno, lo tiró sobre la mesa. ¿Qué otras propuestas tiene Gamú para evitar este tipo de casos?
Y bueno, lo primero es que el estúpido que se le ocurra, o la estúpida, porque yo a esta altura no sé, subir esto, bueno, que vaya preso, ¿verdad? Porque, en definitiva, lo que no podemos decir es, yo no sé, yo lo mandé, que tampoco se laven las manos estas redes supuestamente neutrales que suben las cosas, porque mañana aparece en una red pornografía infantil, aparece cualquier cosa. Ah, no, yo no sé lo que me manda. Bueno, uno tiene que tener una cierta responsabilidad, porque tanto las redes sociales, como la internet, como los medios de comunicación, usufructúan algo que es las redes absolutamente de todos nosotros. Entonces, yo quiero que se hagan responsables de las cosas que están haciendo, porque se pueden cometer delitos, ahí en el medio se cuela algo. Acá estamos hablando de destrozarle la vida a una, yo me animo a decirlo, una criatura que por la edad que yo tengo podría ser hija mía, y esto es realmente canallesco, y yo no puedo mirar para otro lado y decir yo no fui, porque acá hay alguien que hizo mucha plata con esto. Entonces,
no, bueno, mucha plata me parece que no, no sé, si uno maneja más o menos
plata, no hizo nadie.
Los datos sobre las cosas que se cuelgan en internet, la gente no hace plata por general por este tipo de videos, ¿no?
Bueno,
no,
pero
hay un fin económico atrás.
Pero usted escúcheme,
a menos que sea otra cosa, pero no se hace
que
plata,
a no ser que sea una página porno.
Exactamente.
Ah, ¿no? Bueno, pero hablemos de eso. Hay páginas.
Pero hablemos de eso, pero entonces nos vamos del tema.
No nos vamos del tema, porque es básicamente lo mismo. Hay páginas donde aparece
doctor Balbi, meta en cana.
Este es usted mismo.
Este,
sí. Yo creo
que en 8 o 10 vivo tarde, ¿no?
Lo tenían que meter en un tarro por imbécil.
Ahí está.
No, pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Hay. Esas páginas no funcionan si hay una cosa que no se llama tarjeta de crédito. No funcionan, porque tampoco lo hacen como un canto a la libertad de expresión. Tengámoslo claro. Bueno, gran enemigo de lo que yo digo son los que hablan de la libertad de expresión. Y acá, esas páginas, tanto la página porno esa de tal lado...
Pero la industria porno es una industria más. Encuentra un formato, es el video, y ahora otro formato es
pero
internet.
Como las mismas páginas que hablan de páginas artísticas para mostrar fotos de niños desnudos.
Bueno, pero eso es un delito.
Es otra cosa, es un delito.
Si usted va a un videoclub, alquila una película porno, está bien. Si usted va a un videoclub y alquila una película con niños de pornografía, está cometiendo...
Pero mil veces
está comprando algo que fue un delito.
Dicho a las tarjetas de crédito del mundo, no permitan que se cobre a partir de ahí. Ellos no son páginas artísticas. Y cuando yo consulté una vez... ¿Cómo puede ser que esto exista? Ah, no. Si van a pedir una entrada para cobrar por tarjeta de crédito, el banco no va a ser responsable de andar averiguando para qué es. Entonces, yo lo que digo es que acá tiene que haber una colaboración total. La misma repugnancia que a todos nos produce la pornografía infantil, aunque se ve que algunas tarjetas de crédito del mundo tanta repugnancia no le produce porque buen dinero hacen con ellas, nos tiene que producir esto que pasó el otro día. Porque, a ver, ¿el problema cuál es?
¿Pero dónde está la tarjeta de crédito en este tema?
Claro.
Ah, no, porque para bajar...
El negocio de la pornografía en internet, de la pornografía, yo no estoy hablando de pornografía infantil, que es un delito, no pasa por la compra con tarjeta de crédito, sino por el redirigir tráfico de personas que ingresan a una página y van hacia otro y le pagan por la cantidad de clics que provienen de esa página.
Pero es
otro negocio.
Estimado periodista, ¿usted se cree que estas páginas no sobreviven si al final del día no hay alguien que cobra por ese servicio? Y ahí están las principales tarjetas. Entonces yo lo que digo, bueno, responsabilicemos también a las empresas que tienen tarjetas de crédito, que vigilen quiénes son sus clientes. Porque hoy le tocó a Krishnamus. Mañana, pornografía infantil. Ahora, pasado nos puede tocar a cualquiera de nosotros tres. Y de repente no hay nada que los defienda. A ver, nadie va a pagar por ver fotos mías. Por favor, sería un enfermo.
El punto se entiende, es decir,
pero
si uno extravía un celular o algo con un video personal que grabó,
casualidad,
y ese video se sube a la red, por supuesto que en realidad alguien está violando su intimidad,
claro,
porque está tomando algo que no es suyo. Y lo está subiendo.
Pero si en lugar de haber extraviado un video con imágenes de una atleta que es un orgullo para todos los uruguayos. Hubiera extraviado un video con pornografía infantil, con animalismo, con películas snuff, que son esas que matan, con violaciones. Tampoco se hace responsable la cadena que lo sube a la internet.
Pero eso se hace responsable, eso se puede bajar y atacar, así como de la misma manera que el FBI cerró la piratería en determinadas páginas que vos podías entrar y bajar música.
No, pero
atacan a las redes que también fomentan y suben a sus páginas.
Esa es mi queja.
Productos que son del delito.
Pero esa es mi queja. No podemos comparar una cosa como es la piratería, que todo el mundo desarrollado está en contra de la piratería, con pornografía infantil y con la violación de la privacidad. No,
pero lo que son dos delitos. Uno es peor que el otro, pero son dos delitos.
Que se puede accionar contra internet.
Claro,
o sea, se pueden bajar contenido en internet. Mega Upload no existe más. Era la empresa que se dedicaba indirectamente a distribuir productos piratas por todo el mundo. El FBI fue contra Mega Upload
pero
no existe más esa empresa.
No, claro.
Es más fácil ir contra ese que ir contra los usuarios que suben determinados productos.
Pero
porque a veces son irrastreables. En cambio, el sitio que le aloja se puede atacar.
Fantástico. Entonces el FBI y los grandes medios policíacos al servicio del gran capital se dedican a perseguir la piratería. Ahora, no se dedican con tan fuerte énfasis a perseguir a los que violan el derecho a la privacidad o la pornografía infantil. Me parece absolutamente repugnante eso. Entonces, yo lo que los quiero meter una ley durísima, que aquel que suba algo a la red, que no se me haga el gil después, que diga, no, yo no sabía. Bueno, que le cueste mucho dinero, que es donde más les duele. Ahora, si el FBI pudo perseguir la piratería, ¿cómo no va a poder perseguir pornografía infantil?
Lo persigue, ese es mi punto. Claro, lo persigue. Capaz que no hay una página en el mundo que vos entres a pornografiainfantil.com y claro, el caso sea tan sonado que cuando cae eso se publicita por todo el mundo.
Pero digámosle entonces a Krishnamurti, a su familia, que está bien resguardada porque el video de ella no entró. A ver, si hubiera sido un disco pirata de Bruce Springsteen, no sale en la red. Ahora, esto salió. Entonces,
¿cómo no va a salir un disco pirata de Bruce Springsteen en la red?
Con toda la
fuerza. Si algo sale, es un disco pirata de Bruce Springsteen en la red. Porque es muy difícil de controlar la red, Gamu.
10 minutos. Bueno, entonces, hagamos algo. Digo, si no se puede...
Pero
si
usted
no
dijo, vamos a poner una ley durísima. Y ¿a quién va a buscar esa ley?
Sí, al que está haciendo guita con esto... ¿Y quiénes hacen guita con esto?
Pero acá, yo le voy a dar la derecha a Gamu.
¿Quiénes hacen guita con esto?
En cierto sentido. El video que estamos hablando, por ejemplo, el video de Krishnamurti, que puede ser ese video y cualquier otro, ¿no? Es decir, un video que el usuario subió a una página, lo alojó a una página, pero que no es de él, es de otra persona.
Perfecto.
¿No? Y está violando la intimidad de otra persona, sin su consentimiento.
Totalmente.
Se sube a una página donde se alojan videos porno, ¿no? Ahí se alojan videos pornos hechos por videos pornos caseros, bla, bla, bla. Los usuarios van y los suben, ¿no?
Perfecto.
En ese caudal de videos, nadie se preocupa, digamos, nadie responsable de esa página, se preocupa por saber si los videos que se están subiendo son videos que están autorizados por parte de las personas que están participando de ese video, ¿no? ¿Verdad?
No, pero desde el momento que la persona a la cual le sustrajeron ese video se entera, puede ir en contra de esa página y que se baje esa.
Y de hecho el video se bajó.
Y de hecho el video se bajó.
Exacto. Claro, después que se publicó.
Pero lo que pasa que alguien...
Es muy difícil.
Pasa que en esos segundos, en esos minutos, ya lo bajó todo, se descargó, hicieron un montón de cosas.
A ver, si vos tenés una página de ese grado, que vos ahí te suben videos porno caseros, todo lo demás, bueno, hacete cargo, porque mañana te suben un video de pornografía infantil y que también va a ser, no es problema mío porque a mí me lo subieron. Es como te lavas las manos, estás trasvasando la ley y entonces te haces el gil, porque decís, no, me lo subió, anda a buscar en la red a ver quién me lo subió. No, no. Si vos, y sobre todo, que esa página, que ahora se quieren hacer los giles, además cobra con tarjeta de crédito. Porque no es gratis, tengámoslo claro, ahí cobran y cobran y cobran. Entonces, yo lo que digo es, bueno, y mirá que yo siempre dije, la mejor ley de prensa, y está dicho en todos lados, es la que no existe. Ahora, acá estamos trasvasando el derecho a la privacidad, a la intimidad, y violando la ley. Hoy le tocó a Krisnamus. Mañana, de repente, le toca a otro. Si esto le hubiera tocado a alguien, yo qué sé, de otro país, que le meten un coso, ¡ah! Un escándalo brutal. Como acá no hay guita de por medio, ¡ah! Se le da poca trascendencia.
¿Cómo poca trascendencia? En Uruguay fue noticia en los informativos.
Claro, y en el resto del mundo se cagan de risa de este tema. ¿Ah? Igual le hicieron a la viceministra de Cultura de Costa Rica, que todavía la echaron porque apareció un video de ella hot. Entonces, el derecho a la intimidad no existe. ¿Qué tenemos que esperar? Que nos toque a nosotros, y en esto le hablo a los medios de comunicación, ¿qué tenemos que esperar? Que nos toque a alguno de nosotros.
¿Pero Gamú tiene una ley o tiene una idea vaga sobre lo que podría ser una ley?
¡Ah, bien duro!
Gamú tiene miedo que salga su video.
Pero el video mío que va a salir, ojalá salga. Yo me cago de risa. Lo que pasa es que lo que no puede pasar es que vos le arruines la vida a una gurisa de 25
clarísimo.
Años que podría ser
clarísimo.
Mi hija.
Está clarísimo, Gamú.
Eso
clarísimo.
Es lo que no puede ser.
Yo me estoy preguntando sobre, usted habla de legislación dura, pero realmente en más de una oportunidad muchos legisladores se habrán planteado lo mismo que Gamú y habrán llegado a alguna conclusión. ¿Usted llegó a alguna conclusión? ¿Tiene algún bosquejo de ley para presentar?
No, lo primero es que tenemos que ser muy selectivos, sobre todo aquellas tarjetas de crédito y aquellos elementos financieros que permiten este tipo de comunicación, que también son corresponsables en lo que se difunde. De la misma manera que en el Estado uruguayo, cuando hay una contratación tercerizada, el que contrata también es responsable. Ah, yo quiero que en todas las páginas, si alguna tarjeta de crédito, y no voy a decir ningún nombre para no armar relajo acá, pero si alguna tarjeta presta de que se puedan abonar servicios de descarga a través de una tarjeta de crédito, que ellos sean responsables también, así se comete un delito, que sean responsables también. Yo quiero eso. Segundo, que también tomen un poquito de cosas, porque como decíamos hoy, bueno, yo tengo una página, me suben, yo no voy a estar seleccionando. Que tengan un poquito de cuidado, y para tener un poquito de cuidado, lo que hay que tener es algo que les diga, vos violás la ley, vas en cana, o te cierro la página. Y sobre todo, que esas tarjetas de crédito que permiten que estas cosas pasen, sepan que van a tener una multa enorme, y que además la persona perjudicada va a poder ir contra la persona o contra esa empresa que baja esto. Digo, me parece, pues a ver si se entiende. También durante la Alemania nazi, ayer vino a buscar a fulano, bueno, era un tipo que estaba en contra. Ayer vino a buscar a fulano, era un judío. Ahora, ¿qué vamos a esperar? ¿A que nos toque a todos nosotros? Hoy le tocó a Krisnamus. Pero tengamos claro, la libertad de expresión hay que defenderla a muerte, pero también es un derecho humano el derecho a la privacidad y el derecho a que no se cometan delitos en nombre de la libertad de expresión.
Perfecto, vamos, le seguimos con este tema cuando haga un proyecto. Sí.
Cuando tenga el proyecto, ahí hablamos.
Cambiamos de tema. Un temita en particular, si le sorprendió la noticia de ayer de que López Mena estaba atrás los aviones de la subasta y podría negociar con Cosmos. ¿Ya lo sabía? ¿Ya conocía esta información o no?
No, no tenía ni idea, pero bueno, López Mena es un empresario. Quiere ganar plata. Y bueno, hay un negocio ahí que es la conectividad. Y yo siempre digo lo mismo, para mí, el empresario es el que emprende, el que arriesga para ganar dinero pero aparte deja algo para el resto de la sociedad. En estos momentos todos sabemos que tenemos un problema, que es la conectividad de Uruguay a efectos del turismo. Ahora, si hay alguien que está convencido de que lo mejor que podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos y depender de Aerolíneas Argentinas para el puente aéreo, bueno, adelante. Ahora, ojalá que esté López Mena, que esté Pérez no sé cuánto, buscando generar competencia para que haya muchos aviones desde Buenos Aires a Montevideo, Buenos Aires, Punta del Este, Montevideo, Paraguay. Digo, no es que me sorprenda. Lo que me parece bueno es de que haya empresarios que estén interesados en esas líneas. De la misma forma que algunos de la oposición, y yo no, que Bordaberry dijo que los aviones no valían 80 y al final se remataron en 135 millones. Le erró feo, ¿no? Y que nadie estaba interesado en esto. Bueno, ahora apareció López Mena, aparecerán otros. Lo importante,
López Mena siempre supimos que estaba atrás de esos aviones, ¿eh?
Bueno, pero no lo decían ustedes, ¿eh? Yo nunca los escuché acá.
Tenemos la grabación.
Ah, la grabación, pero sí. Sí. ¿Y qué decían? ¿Que no se presentaba el remate? ¿Por qué entonces?
Tenemos la grabación desde que quebró Pluna.
Ah.
¿Sí?
O sea que López Mena hizo quebrar...
Se la mando a su dirección de mail en el Parlamento.
Encantado, pero...
Se dijo acá en Suena Tremendo.
Pero qué poder
tiene. Usted no sabía, nosotros sabíamos.
Que hizo quebrar Pluna, que no se presentó a la...
No, eso no, hizo quebrar Pluna, no, eso lo dijo usted, eso no lo dijimos.
No, pero ¿cuál es su tesis? A ver, que no se presentó a la subasta... ¿Para qué? ¿Para alquilar los aviones?
Se la mandamos después,
bueno,
con el audio incorporado. Le quería hacer una pregunta.
Sí, hágame, dale.
Usted en un momento se compró una camioneta y era fletero, ¿no, verdad? Llevaba...
No, perdón, corrección.
A ver.
Yo no me compré una camioneta.
¿La alquiló?
No, tampoco la tenía. No la tenía tampoco.
¿La robó?
No la robé, sino que un gran amigo, colorado él,
sí,
cuando vio que yo estaba en la llaga, compró una camioneta y me la dio para trabajar.
Ahí está. Vamos a reconstruir un poco esa historia y ya le voy a preguntar cuál es el gran amigo. Año 95.
Sí.
Se va Leonardo Nicolini a la Asamblea Uruguay, o lo van, en realidad.
96,
perdón.
Pero la de la camioneta fue muy posterior.
Fue muy posterior. Pero usted se va con Nicolini,
sí,
¿no? De alguna manera, se van los dos. Usted también estaba en la Asamblea Uruguay.
Sí, estaba, sí.
Bueno, ese... Hay un periodo, usted venía de ser diputado, ¿no? Si no me equivoco.
No,
¿en el periodo anterior, no?
No, yo entré en el año 95, justo.
Ah, con otra razón lo de la camioneta, es posterior.
Es posterior.
Entonces vamos bien, vamos a hacerla bien. Se va a Asamblea Uruguay, entra en el 95...
No, yo salgo por primera vez diputado en el año 95, que ahí entra.
Está, por eso mismo.
Pero la camioneta fue en el 2000 y pico.
Notable, en el 2000 y pico. Esa segunda legislatura no llegó.
No llegué.
No llegó.
Perdimos, pero...
Ahí cuando dice que estaba en la llaga.
Siempre.
Bueno, ¿le pide prestada a un amigo colorado que es quién?
No le pido prestada a un amigo colorado. No, el amigo colorado que fue mi patrón desde el año 90 hasta el 2000, que aparte era mi patrón, ¿no?
Sí.
Que es Juan Beltrame, que tiene una empresa, que está jubilado. Me dice, mira, yo compro una camioneta, sé fletes, y bueno, con eso sobreviví.
Perfecto. Y, de alguna manera, estaba muy vinculado a llevar banda de rock, ¿o no?
Sí.
Varias bandas de rock.
Varias.
Tengo cuento de que usted era muy botón. Decía, no te dejaba chupar nada, no te dejaba fumar, menos fumar cohete. No te dejaba hacer nada, Gamúa, dentro de esa camioneta.
Nada.
¿Es verdad eso?
Fumar cohetes ni loco, porque... No, una vez llevé una banda, que no voy a decir el nombre... salí de Montevideo, cuando iba por el puente Carrasco, me tuve que bajar para respirar. No, la anécdota linda es la siguiente, yo era muy botón porque cuando llegábamos a alguna cosa, sobre todo en la época de... No, esto se van a reír. En la época de viste las fiestas de fin de año, yo llevaba a Entre Murgas, que era un conjunto de murgas, que de repente había 7, 8 toques en la noche. Entonces yo estaba vestido de negro y en lugar de pensar que yo era el chofer, pensaban que yo era el manager, ¿no? Entonces venían los dueños de casa y me, bueno, ¿qué van a tomar los muchachos? Y yo decía, no, ellos no pueden tomar, ellos están trabajando, entonces llevaban Coca-Cola. Entonces los de la murga me veían a mí fumando, tomando algún tecito con hielo. Entonces, después, che, ¿por qué me trajiste? No, lo que pasa es que el gerente de ustedes nos dijo, esa es la broma. Era Botón, pero era Botón en broma.
Botón en broma.
Botón, o sea, en broma.
Esa estampa entonces de músico tiene su que ver, ¿no? O
sea, pasó, sí, por, y mirá que llevé a gente maravillosa, llevé al Pucho. En el tema carnaval también era fantástico, porque era gente muy buena, que estábamos todos defendiendo el orgullo de Antoñaza. Era uno de los que yo llevaba Milton es el papá, el Rafa Antoñaza, lo llevábamos a todos.
¿Y cómo se terminaron los fletes? ¿Cuando volvió al Parlamento?
Y mira, yo los termino básicamente en el 2005, porque ahí ya me nombran coordinador de bancada del Frente Amplio y yo no podía seguir con ellos, ¿no? Pero a veces extraño un poco esa vida de llevarlos, queda muy lindo, a Triple Nelson, a Nasser, a mucha gente, fantástico, una etapa muy muy buena, porque además aprendí a admirar fuertemente lo que es el artista nacional, el sacrificio que hacen, porque mucha gente se piensa que el músico, el artista, va hacia un toque y se termina, pero a mí me consta que están todo el día estudiando, como ellos dicen, practicando. Entonces es un orgullo que en Uruguay tengamos.
Es muy de ir a la pizzería Venecia allá en no, Rivera. Y
antes iba cuando el Ñato vivía en la esquina, pero ahora
lo vi. Mirá la que me encontré, Sapo, una vuelta, ¿no? Ahí en la pizzería Venecia, 10-11 de la noche.
Es Scratch,
sentado alrededor de una mesa tomando una copa. El Ñato Huidobro, el señor Gamú, Rodolfo Pereira, el periodista deportivo.
Rodolfo, sí.
Y
sí,
había alguien más, el cuarto no lo recuerdo.
Que aparte no se puede ir ahí porque no te dejan fumar, entonces.
¿Es amigo de Rodolfo Pereira? ¿La amistad era?
No, pero de verlo, hay un respeto. Hace años nos conocemos, de cuando estaba en Asamblea Uruguay, que me acuerdo que un día Rodolfo tuvo un problema con un auto y bueno, vino a hablar conmigo y lo arreglamos.
¿Fue a pedirle un favor a un político y se lo arregló?
No, si yo no era nada. En el año 94 no me conocían ni los perros, ni los perros me conocían en el 94. No, me pidió que saliera de testigo y tenía razón, además, porque le habían chocado mal. Y vino en una buena, como corresponde, como siempre sale Rodolfo, aunque a veces es medio durito ahí en la tele, ¿no?
Temperamental, ¿no?
Temperamental.
Muy pro-Tenfield.
Ay, yo qué sé. Y los que no son pro-Tenfield son anti-Tenfield, ¿viste? Entonces, yo qué sé.
¿Usted qué es? ¿Es pro-Tenfield?
No, yo soy hincha de Nacional y de Juan Ramón Carrasco. Y el gran drama que tengo es que ahora el sábado
juega Danubio contra Nacional.
Juega Danubio contra Nacional y va a tener que ir al Parque Central. Yo espero que la hinchada Nacional le haga un buen homenaje. Gran tristeza tuve cuando lo sacamos de Nacional, en contra de mi opinión, como hincha, ¿no? Yo no soy dirigente ni nada, pero yo soy hincha.
Es del tiki-tiki, entonces.
Yo soy del tiki-tiki, pero también digo otro tiki-tiki. Es decir, si no hubiera sido Tenfield y Paco Casal, hubiera sido otro. Por lo menos Paco Casal es uruguayo, ¿no? ¿Cómo estaba el fútbol antes?
Esa justificación. Por lo menos es uruguayo. Sí. Si Mussolini nacía acá, ni te digo.
No,
Mussolini, Benito, por lo menos.
Fascista pero nacional.
Fascista pero nuestro.
No, pero digo, si le preguntamos a muchos jugadores que yo he hablado con muchos.
Sí,
¿no?
Ayudó a muchos jugadores.
Que hablé con Patito Aguilera, hablé con mucha gente, ¿no? Me dicen, bueno, este loco me cambió la vida, ¿viste? Entonces digo...
Gamú, tenemos que, ya nos pasamos de tiempo, sí, pero la última, ¿no? Porque
dale,
vio que muchos legisladores blanquearon que en algún momento habían consumido alguna sustancia a propósito de este proyecto presentado por el Ejecutivo, ¿no? De regularizar la venta, la producción de marihuana. En su caso, ¿fumó alguna,
mira,
alguna otra droga?
Marihuana nunca. Sí, viviendo en España una vez con mi esposa, que seguramente me está escuchando, le dimos al chocolate, que es el hashish, que es la cannabis también. A mí me cayó espantoso, espantoso, realmente, después nunca más. Tampoco me meto, ¿no? Digo, con ese tipo de cosas. Yo no estoy de acuerdo ni con la marihuana, ni con el alcohol, ni con el hashish, ni tampoco con esas drogas que se venden tan fácilmente, como son los barbitúricos y las anfetaminas, ¿no? Pero realmente a mí me cayó pésimamente mal. Yo creo que tenemos un grave problema. Lo que a veces me molesta, y se los digo para entendernos, ¿no? A veces hay fanatismos de ambos lados, ¿verdad? Porque están los fanáticos que dicen, no, hay que prohibir absolutamente todo, hasta un diurético hay que prohibir, y están los otros que te dicen, no, es lo mismo la marihuana, la cocaína, el alcohol o el humo de tabaco, o el tabaco. Yo te digo una cosa, yo no conozco a nadie que haya salido con síndrome de abstinencia a cometer una rapiña porque se quería fumar un Nevada o un Coronado, para no meternos con más.
Gamú, pero si la marihuana es uruguaya.
Pero, a ver, es una droga también. Que no sea malo. Digo.
Carlos Gamú, diputado de la CAPL, gracias por estos minutos, se suena tremendo.
Un gusto. Y les tengo que traer el proyecto de ley.
Sí, lo vamos a esperar al hombre de negro. Gracias.
Dale, dale.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.